Bueno, 5 pasaron desde las 11 de la mañana, 13:06, está otoño, ¿qué vamos a hacer? El otoño le caía mal a Güemes, le caía mal, pidió que lo vuelvan a Salta porque le calaba los huesos como a todos nosotros. Vamos a recibir de esta manera a Gustavo Campana. Bien, bien. Bueno, ya escuchamos hoy la producción completa, temprano, con todos los versos, con todas las glosas allí que venían de Salta aquí, y lo vamos a seguir escuchando todo el mes. Es el mes de Güemes, y hemos dicho más de una vez, ¿qué pasó con Güemes que tuvieron que pasar tantos años para verlo, para reconocerlo? El hombre que, gracias a él, San Martín hizo lo que hizo, ¿eh? Y yo recién decía un poco en broma que el otoño le sentaba mal a los huesos, como a muchos, y se volvió a Salta. Y aquí está Gustavo Campana.
¿Cómo va, Cholo? Gracias bien, por la invitación. Bien. Sobre todo por el motivo. Hablar de Güemes, la verdad que siempre es una hermosa obligación.
La visión unitaria nos tenía escondidas muchas cosas.
Sí, Güemes representa ese grupo de hombres imprescindibles en un momento donde deciden algo que la verdad era un quiebre, terminar con 300 años de dominación española.
Claro.
La mayoría de ellos, por no decirte todos, son hijos de españoles. Todos son hijos de españoles. Enrolados rápidamente en el ejército, la mayoría de ellos, Güemes, 13, 14 años, ya estaba enrolado en el destacamento que estaba en Salta, que se había formado finales del siglo XVIII, ante el último levantamiento de Túpac Amaru.
Claro.
Y aparece por acá a 1805, cuando la colonia ya empieza a observar que la invasión inglesa es posible, está cercana, y
por
finalmente
eso lo mandan,
se concreta.
Para este lado, ¿no?
Lo mandan para este lado. A los 14, 15 años, el combate en lo que fue la Reconquista, y se da el hecho, qué sé yo, casi como de bautismo, de tomar él con un grupito, tenía 14, 15 años, con una carga de caballería, eran 10 caballos, toman una corbeta que había quedado encallada en el río por una bajante inesperada.
Creo que es único en el...
Único, no hay otro tipo de referencia militar, sobre todo en el siglo XIX, donde hay tanta referencia militar de ese tipo de hechos. Pero al margen y más allá de su valentía, de su capacidad estratega, es único por la guerra de recursos, por la guerra gaucha.
Porque los que iban de aquí mandados, medio que lo despreciaban, Rondó y otros, se tenía una y era el tipo que estaba haciendo el aguante,
sí,
para que luego se pudiera hacer todo lo demás, frenando a los realistas allí.
Todos los militares que habían sido ordenados de manera, si querés, histórica, burocrática,
académica,
obviamente no entendían cómo era eso de pelear sin un soldado que tuviera entrenamiento regular, sin un soldado profesional, sin uniforme. Los infernales de Güemes, al principio, peleaban sin uniforme. Pero él confiaba en la guerra de recursos, confiaba en esa guerra de guerrillas que entendía que la geografía era un gran aliado.
Claro.
Atacar, retirarse, sorprender.
Dicen que diariamente tenerlos tenerlos en alerta.
Claro, porque el ejército español en ese sentido era muy durito. Era bueno, avanzamos de esta manera, acaban.
Tenemos batalla mañana a las 8 de la mañana.
Campo traviesa.
Claro.
Nos juntamos, nos vemos con el enemigo por ahí. Tratamos de cruzar palabra con emisarios, bueno, listo, comienza, listo, termina, se acabó, fusilamos a todos los que eran parte del ejército anterior que se rindió, y ahí terminaba la cosa. Cuando a vos te atacaban en cualquier ladera, cuando a vos te atacaban en cualquier salida de alguna parte media selvática del norte argentino, obviamente los tipos no tenían forma de responder. Y de esa manera, él frenó 11 invasiones de quizás el ejército de infantería más importante del mundo de entonces, junto con el inglés.
Vos sabés que hay una cosa que me llama la atención, es que la visión de San Martín, que fue le dijo que no sé si distraer, pero hacerlos bajar de Lima, tenerlos en combate allí para que él tome a Lima libre. Ve la estrategia para la época.
A él le dan el ejército del norte, el que deja Belgrano. Y ya la cantidad de experiencias negativas que había vivido el ejército de lo que sería después la Argentina eran demasiadas. Él sabe que por ahí no hay forma. Y entonces, bueno, entiende que será por Chile como llegar hasta Vía Pacífico o como llegar hasta Perú.
Pero no a una Lima preparada.
No, claro, la tiene que ir, le tiene que ir pegando de a poco, y lo combina Güemes a hacer esa guerra de guerrillas para que esa frontera norte custodie lo que iba a ser la preparación del ejército del cruce de los Andes, la construcción de la primera fábrica metalúrgica de la Argentina, porque el plumerillo es eso.
Ah, plumerillo
es eso. Plumerillo es la primera vez que se funden metales para lograr una pieza. Bueno, por eso el Día del Metalúrgico en la Argentina es el nacimiento de Fray Luis Beltrán.
Mirá vos.
Entonces, de esa manera había que ganar tiempo. Lo primero era 1816, era lograr la independencia, terminar con 6 años de discusión política entre mayo de 1810 y Tucumán, y de ahí en adelante llevar adelante el cruce. Ahora, era necesario frenarlos, no había otra posibilidad. Belgrano había hecho muchísimo, la batalla de Tucumán, la batalla de Salta, fueron nodales, por ahí sin esas dos batallas, vaya uno a saber qué idioma estaríamos hablando a esta altura del partido.
No, yo te diría los tucumanos, porque Belgrano ya volvía obedeciendo,
claro,
y le dijeron, no, Belgrano, vamos a conversar,
sí, señor.
Te bancamos acá.
Peleamos mañana,
claro.
Y se da una confrontación muy desigual, son 1.500 contra 3.000 o algo por el estilo, y la historia hablará de una manga de langostas que va a convertir el día en noche, y en ese momento el ataque español se vuelve loco, se pone muy desprolijo, y ahí empieza la carga contra el ejército de Pío Tristán hasta la victoria. Pero Belgrano hizo lo que pudo, y los tucumanos fueron esenciales. Los jujeños con el éxodo.
También primero
los jujeños con el éxodo.
Claro.
Va a ser Güemes, hay un dato de la historia que generalmente está muy muy bien guardado, y vaya uno a saber por qué. En un momento determinado, España, que está podrida de ese tipo que pelea con gauchos sin uniforme, le manda el ejército que acaba de terminar con Napoleón en Waterloo. Ingresan por Lima y bajan. Son 7.000 hombres. Y él arma el éxodo salteño.
Claro.
Y ante el éxodo salteño deja sin una miga de pan a una ciudad que requiere darle de comer a 7.000 tipos.
Bueno.
Se vuelven sin disparar un solo tiro a Lima, y de esa manera Güemes, que se había alejado y había montado campamento lejos de la ciudad, vuelve y recupera una vez más la ciudad.
Claro, un émulo de lo que ha dicho Belgrano.
Exactamente.
Y aparte las mujeres y los chicos participando como espías, como informantes, era toda, menos los comerciantes, que eran más pro España que otra cosa, ¿no?
Hay que quemar el sembradío, envenenar el agua, matar el ganado, cuando vos no tenés nada más que eso. En la película, en Belgrano la película, la de Pablo Rago haciendo de Belgrano, hay una escena, por lo que acabas de citar, con Mario Alarcón, que Batalla de Tucumán, baile de gala a la noche, ¿no? Como solía suceder. Y en medio del homenaje, Belgrano ve que hay un comerciante del lugar que la verdad no siente nada por lo que acaba de pasar. Entonces le pregunta, claro, ¿qué sucede? Le dice, mire, general, que ustedes ganen, que ustedes pierdan, a mí me da lo mismo, yo le voy a tener que dar de comer a ellos, a ustedes, yo lo que quiero es que esto termine, no me importa quién gane. Y ese dato es un dato fundamental a tener en cuenta, porque un poco es lo que divide al modelo de país y al modelo de colonia desde el 26 de mayo de 1810.
Claro, pero eso es lo que le pasaba también a Güemes, los oficiales que iban de acá, cuando muere Güemes, que según casi que menos publican en Buenos Aires, una cosa tremenda.
Sí, Güemes tenía eso de la desobediencia de Belgrano, la desobediencia de San Martín, a lo que diga Buenos Aires. Por lo tanto, tenían como una especie de andar medio subversivo para lo que era el orden que intentaba marcar Buenos Aires. Entonces, vos calculá que Rivadavia intenta hacerle un juicio por traición a la patria a San Martín porque dice que se robó el ejército del norte para cruzar los Andes. En ese gesto, que debe ser el dato geopolítico más importante de la Argentina para todo el continente a través de los tiempos, resulta que desde Buenos Aires se lo entiende como una locura porque ese ejército no bajó a defender a los unitarios frente a la carga federal. Hay mucho por revisar, y a mí me parece que, y sobre todo en el caso de Güemes, hay que escapar de un signo de la historia mitrista, que es haber despolitizado el porqué de cada movimiento. Porque ¿por qué Güemes armaba la guerra de guerrilla, la guerra gaucha?
Mi infancia anterior a la tuya, me educaban, había más historia mitrista que otra cosa, y para mí, hasta que dijimos, no, che, acá hay algo que está mal.
Sí.
Ni Sarmiento es tan bueno, ni Rosas es tan malo. Y por algo le regalaron el sable, pero había toda una historia que te escribió otra cosa.
El tema eran las causas. ¿Por qué se le dio a San Martín por cruzar los Andes con 5.000 hombres en esas condiciones? ¿Porque le gustaba, qué sé yo, el deporte de montaña? No, había un gesto geopolítico.
Claro,
el tipo había entendido que no había otra forma.
Claro.
Y además esa palabra que acabas de citar, ellos no hablaban, obviamente no existían los países, y en las cartas entre ellos hablan de la América. Tienen una visión de patria grande que es constante. No conocen otra cosa. Ellos son la América, que en ese momento estaba repartida hasta la colonia en 4 virreinatos y termina por orden de alguien en más de 20 países.
Vos sabés que estaba buscando una fecha que no me acuerdo, pero hay una fecha de Güemes que se relaciona con la libertad de Latinoamérica. No sé si es el Día de la Muerte también.
Claro. Bueno, y tiene que ver...
Excede lo nuestro.
Sí.
Porque fue el retiro de los realistas, ¿no?
Estoy recordando algo que atesora el archivo de Radio Nacional, que son los dos encuentros, uno en Chile, otro en Salta, de Salvador Allende con el general Lanusse. Lanusse, presidente de facto en Argentina,
sí.
Salvador Allende, presidente de Chile. Y en Salta, él le rinde homenaje a Güemes, casi como uno de los hombres más importantes de esos 14 años de guerra por la independencia, y en ese contexto, 71, 72, él le rinde homenaje al guerrillero Güemes,
claro,
dando un poco echando por tierra con esto del general y hablando del guerrillero, ¿no? Casi emparentándolo con Ho Chi Minh, hablando en términos vietnamitas, porque el tipo utilizaba la geografía. Pero Allende lo coloca a él como un dato clave. Y es cierto, ¿qué hubiera pasado sin Güemes? Por ahí la estatura de muchos hombres en la historia recién se puede medir imaginando su ausencia.
El brillar por su ausencia,
claro, es eso. O sea, ¿qué hubiera pasado si ese tipo no hubiese
existido? San Martín no hubiera podido, hubiese sido toda una cuestión muy doméstica, muy la visión de Rivadavia.
O marchas y contramarchas, claro, victorias,
todo el puerto y no mucho más, peleando, claro, por la aduana.
Claro. Así fueron 14 años de guerra que terminaron en Ayacucho de manera victoriosa, aunque después pasó lo que pasó, pero todo eso fue el puntal del Congreso de Panamá que había armado Bolívar con Monteagudo y que terminó en la nada, porque los tipos ahí decían, bueno, basta, vamos por la patria grande, vamos por una América. Bueno, no se pudo.
Una curiosidad que tampoco me enteré hace tiempo, que dicen, pero ¿cuándo estuvo Güemes en batalla? Güemes no podía ir a las batallas porque la hemofilia con un corte de un sable te llevaba a la muerte.
Y sus gauchos lo cuidaban.
Claro, de hecho él muere por eso.
Él muere por eso, claro.
Desangrado.
Una bala en la emboscada cuando va a visitar a Macacha, a su hermana, la oligarquía que le paga a tres o cuatro sicarios para que eso suceda.
Y aparte creo que el español que venía estaba protegido por el comercio de...
Exactamente.
Por las clases general, pudientes de Salta, ¿no?
General español que le envía dos emisarios, otros dos oficiales de su ejército, para decirle que le van a dar todas las garantías de que lo llevan a Buenos Aires y que ahí lo van a poder atender mejor, le van a salvar la vida. Y cuenta la leyenda que ese tipo que estaba en un camastro apoyado contra un árbol le pide a sus oficiales que lo pongan más o menos erguido y ahí le toma juramento a los generales que se van a hacer cargo de la batalla cuando él ya no esté.
Que nunca pueden negociar eso.
Que nunca puedan negociar.
Y de hecho,
y que
después
vayan
de muerto su gente,
final.
Echó a los españoles para siempre de esta zona.
Tenían un amor por él que estaba muy, muy ligado a... También se cuenta mucho que era un tipo que iba por el campamento y se podía encontrar con uno de los gauchos y le decía, Braulio, ¿cómo está la patrona? Claro. Porque yo sé que no anduvo bien de salud y... Bueno, ese tipo de cosas fueron generando un amor indestructible entre él y sus infernales.
Otra cosa que me podés... Sos güemesiano. Fue uno de los pocos, sino el único oficial muerto en acción externa, en una guerra. Dicen que no hay muchos antecedentes.
No hay.
Además de ese grado.
No hay. De ese grado, de esa responsabilidad, un tipo que fue 6 años gobernador, no existe. Generalmente, y desde lo táctico, siempre se preserva a quien da las órdenes, a quien marca la estrategia, y con él mucho más en función de su salud y de su enfermedad, que siempre era un potencial enemigo. Bueno, lo fue, hasta el final.
Y para la parte romántica, muy importante, su mujer muy jovencita murió el año siguiente, dicen que de depresión, ¿no?
Sí. El tema de las mujeres, también en Güemes, es un dato interesante, como en la mayoría de estos tipos que han tenido una vida amorosa muy fuerte, pero Güemes era uno de los joven oficial del ejército del norte de Belgrano, y lo termina mandando a Buenos Aires porque hay un problema de polleras entre Güemes y otros.
Seguramente con algún oficial más alto.
Oficial más alto, y entonces al tipo se lo castiga. Y pierde Belgrano. Belgrano pierde dos oficiales por problemas de conducta, y toda la vida dijo, pucha, si yo los hubiera tenido en Ayohuma, ¿no? Uno es Dorrego,
claro,
y el otro es Belgrano.
Claro.
El otro es Güemes, y Dorrego porque era la etapa del loco Dorrego, como
claro,
diría Brienza, y Güemes por aquel problema de polleras.
Che, todo el mes nacional con Güemes.
Muy bien, sí señor, ¿sí? Porque es necesario, porque se lo merece, porque es una forma, un camino para entender muchas cosas.
Gracias. Gustavo Campana aquí, güemesiano, nos desasnó bastante.